análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De vuelta al campo. Bienvenidos.
Que su mamá no los pela por estar en el Facebook. Vamos a escuchar la canción Mamá Facebookera de Monedita de Oro. Comenzamos a
bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más. Ay, 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 ay. Esta noche mi tejado tendrá un olorcito a carro. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón, las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón. Ay, la, 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 mi corazón. Ay, la, la, la.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Su servidor y amigo, Roberto Vázquez Mora, en este su programa, de vuelta al campo, en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Pues la verdad es que, bueno, pues el temporal sigue afortunadamente, un buen año después de dos definitivamente de años irregulares para la lluvia, y pues un tercero empezó errático, pero afortunadamente pues ya es otro panorama. Las presas ya, muchas de ellas a su capacidad, otras algunas todavía, pero hay oportunidad para este mes de septiembre, que finalmente pues lleguen a su máximo y poder tener asegurar el punteo para el temporal del año siguiente, del 2022. En los potreros, definitivamente ya con buenas pasturas. Faltan algunos bordos todavía por llenarse, pero pues definitivamente ya creemos que con estas aguas de dos tres días, pues muchas de las milpas que estaban un poco estresadas, pues definitivamente saldrán adelante. Se ve que ya ha avanzado algo ya para poder ensilar, y hay algunos andan ensilando, y en ese sentido, bueno, pues se espera una reacción importante en los precios de los alimentos, balanceados, donde el maíz definitivamente participa en un grado interesante. Un 50% casi de la ración, o más bien de la formulación, y en ese sentido, por eso su importancia. De los temas que este día comentaremos, vamos a tratar de hacer contacto, ¿verdad?, y con el diputado federal Ismael Hernández Deras, líder, presidente nacional de la CNC, y que finalmente están tomando posición en la legislatura número 65 en la Cámara de Diputados, y que tiene pues definitivamente mucho conocimiento a través de su ámbito y desempeño profesional, político, y en este sentido, bueno, pues definitivamente estamos como con un currículum interesante, ¿verdad?, a partir, ¿verdad?, de haber egresado, ¿verdad?, como contador público de la Universidad Juárez del Estado de Durango, diputado local por Durango, presidente del PRI precisamente en Durango, diputado federal, presidente municipal de Victoria, de Durango, en Durango, senador de la República, gobernador del estado de Durango, ¿verdad? Senador nuevamente de la República, maestría en Derecho por la UNAM y presidente nacional de la CNC y ahora reelecto diputado federal. Bien, pues la verdad es que en este sentido tenemos la oportunidad o tendremos la oportunidad de platicar con él. Gente muy, muy ligada al campo y pues se requiere precisamente en esa función allá en la Cámara de Diputados y sobre todo en la Comisión. En la Comisión básicamente de Alimentación, de Ganadería, de Agricultura y en este sentido las propuestas pues definitivamente de raíz de la gente del campo son interesantes y esperemos poder hacer enlace, ¿verdad?, con el diputado Ismael Hernández Dera después de una pausa de identificación de aquí de la estación. Mientras tanto, por ahí como del minuto 10:15, como sobre las 10:15, estaremos haciendo contacto con el diputado federal Ismael Hernández Deras y que, bueno, pues tendremos oportunidad, temas como, pues precisamente la producción de leche, la rentabilidad, la cuestión de las importaciones, importantísimo, ¿verdad? Sobre todo las importaciones innecesarias que vienen a desquiciar, pues el mercado interno, y así de esa manera pues nos interesan las empresas por lo que se produce. A ver, comentábamos, pues hubo productos ganadores y productos perdedores en el TLC, y los productos perdedores exactamente son los de la canasta básica, como es pues el maíz, la leche, la carne, el huevo, y todas las situaciones que definitivamente pues se ve. Uno va al campo y ve uno corrales vacíos, ve uno, la verdad es que tractores, maquinaria, implementos, por ahí arrinconados, que no tienen pues definitivamente uso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a veces no hay para reparaciones. Ese es lo que se ve, corrales vacíos. Si hablábamos pues establos de 40, 50, 100 vacas, pues ahora están a la mitad. Y todo, ¿por qué? Porque lo que se produce, como la leche y el maíz, no tiene un precio justo, un precio rentable. Y ya sabíamos, finalmente, pues los precios antes se manejaban y se editaban en el diario oficial. Entonces, en esa condición, pues a ver qué propuestas hay. Unas son de corto, otras de mediano y otras de largo plazo. Pero ojalá, y definitivamente, pues el panorama en el campo mexicano, en el campo jalisciense, en el campo alteño, aquí en Lagos de Moreno, pues pueda mejorar. Qué bueno que el temporal, definitivamente se vieron las cosas diferentes, porque ya en febrero, marzo, no se veía nada bien el panorama de este año. Bien, y también como punto importante, estamos hablando en el marco, para el próximo 2 de octubre, el Día Regional del Maíz. Día Regional Maíz, con el que tendremos pues, básicamente pláticas sobre el cambio climático, la historia del maíz, algunas parcelas demostrativas, algún taller sobre tractoristas, el curso de inseminación artificial, y que eso será en el marco del Día Regional del Maíz, alrededor del 2 de octubre. El 2 de octubre, y veremos pues definitivamente para ese día. Bien, pues vamos a ese corte y esperemos poder hacer contacto con el diputado Ismael Hernández Deras.
Tendrá un olorcito a barro, la lluvia nos va a arruinar. Las fueron las de un fuerte chaparrón, las que esperen mi sombrero alegra.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en este su programa de vuelta al campo. Y bueno, ya está con nosotros en la línea desde la Ciudad de México el diputado federal Ismael Hernández de Heras, recién en la toma de protesta de la 65 legislatura allá en la Cámara de Diputados. Nos da mucho gusto, definitivamente gente que conoce el medio, de poder escuchar aquí en Radio Universidad para toda la gente de los Altos de Jalisco y de los municipios vecinos aquí de los estados. Bien, diputado Ismael, muy buenos días, nos da mucho gusto saludarte.
Roberto, igualmente agradecerte la invitación a tu programa De Vuelta al Campo. Me da muchísimo gusto que la radio, en el caso de tan prestigiada universidad a nivel nacional e internacional como es nuestra Universidad de Guadalajara, dedique estos espacios tan, tan importantes para el campo, pues en Jalisco, en los Altos de Jalisco, en el país. Y verdaderamente es, Roberto, una época de retos muy, muy especiales, marcados sobre todo por temas muy importantes que tienen que ver con el asunto comercial en el mundo, en el país, sanitarios, climatológicos. Entonces, pues qué gusto, estoy a las órdenes con mucho agradecimiento a nombre de la Confederación Nacional Campesina, de la Diputación, que todavía no hacemos el proceso de determinar las comisiones en la 65 legislatura, y esperemos estar ahí en la Comisión de Agricultura, donde se definen temas muy importantes del presupuesto para el campo.
Pues qué bueno, la verdad, diputado, nos da mucho gusto, sobre todo sabiendo de esa trayectoria tan importante en el ámbito profesional, en el ámbito político, en el ámbito gremial. La verdad es que, pues con toda esa experiencia, pues desde presidente municipal, diputado local, diputado federal, ahora líder de la CNC, gobernador del estado de Durango, la verdad que nos da mucho gusto definitivamente que estemos ahorita y compartiendo los micrófonos aquí de Radio Universidad en el programa De Vuelta al Campo. Y ahorita que tocas el tema precisamente de esas comisiones, ¿verdad?, para integrar esas comisiones tan importantes como es la de alimentación, donde realmente, ¿verdad?, definitivamente ahí la situación es que es prioritario, y sobre todo acá, ¿verdad?, muchas de las cosas tuvieron que ver desde el principio, cuando ya nos sale en un diario oficial el precio de la leche, que de alguna manera había que obligadamente, ¿verdad?, de las empresas, y también el precio al consumidor, y desde ahí se viene hacia abajo, a la baja, y definitivamente habrá precios de referencia, pero nada como algo que finalmente en esas comisiones se establece la legislación y que en un momento dado se tenga algo ya más formal, pero sobre todo de protección a la gente con tanto sacrificio que trabaja en el campo.
Sin duda, Roberto, yo creo que el presupuesto para el campo, pero sobre todo para los sectores, requiere una cantidad de recursos que verdaderamente no estén en una bolsa general. Antes, en el 18 hacia atrás, el presupuesto tenía muy definido para el campo qué era para ganadería, qué era para pesca, qué era para agricultura, qué era para comercialización, qué era para seguro catastrófico por los eventos climatológicos, que eran todos y cada uno para la comercialización. Y efectivamente, pues el tema de la leche se ha convertido en un asunto que, si bien es cierto, este gobierno le dio un precio de garantía de 8.20 pesos el litro, 8 pesos con 20 centavos, pero hoy en día el precio promedio que nosotros hemos identificado en la CNC, que al productor se le viene comprando, al productor, pues viene siendo sobre 7.50 y 7.70 el litro de leche. Es decir, no está impactando en la economía familiar, porque además, pues todos sabemos que los insumos, por ejemplo el maíz, todo lo que son los insumos para mantener una vaca productora de leche, pues han subido de manera verdaderamente muy, muy difícil. Y eso ha provocado que la Comisión de Ganadería de la anterior legislatura haya planteado que a los productores de leche se les pagara cuando menos a 10 pesos el litro en sus establos, sabiendo nosotros que los establos son de el 96% de los productores de leche son de menos de 100 cabezas. O sea, hablamos de productores medianos y chicos de leche que efectivamente sí requieren de incentivos del gobierno, Roberto, y creo que ahí tenemos que luchar ahora en esta nueva legislatura, que ahora sí ya somos, no somos mayoría, pero en relación al partido en el gobierno. Y como tú sabes, Roberto, pues el presupuesto desgraciadamente se autoriza, se aprueba con mayoría simple, no con mayoría calificada. Y la mayoría simple la vuelve a tener el partido en el gobierno, y eso nos genera incertidumbre, porque los planteamientos que nosotros hacíamos era de identificar y regresar otra vez a que los recursos para el campo estén etiquetados y con reglas de operación muy claras que nos permita que los verdaderos productores, de leche, los verdaderos productores del campo, sean los que reciban subsidios e incentivos, precios de garantía, ayuda verdadera a la comercialización, que es donde verdaderamente ellos además no están incorporados en la cadena de valor, Roberto. Los productores de leche llegan hasta ahí y su negocio llega hasta la venta y la entrega de la leche. Los valores agregados pues ya están en otro segmento agroindustrial de empresas más potentes que sin duda pues ya tienen otras condiciones económicas que les permite subsistir y enfrentar con otros elementos el comercio de sus productos. Pero el productor de leche, Roberto, creo que lo estamos castigando ahorita. Y bueno, pues a nivel nacional, a nivel internacional en el mundo, México es la 14ª fuerza productora de leche en el planeta. Se producen más de 12 millones de litros, eso fue en el 2020. Y hoy nuestra demanda a nivel país ronda sobre los 16.500 millones de litros. ¿Qué quiere decir? Pues hoy en día, desafortunadamente, para abastecer el mercado nacional de leche, estamos viendo cómo importamos más del 25% de la leche que viene de Estados Unidos y Canadá. Con esos temas y con esos números, Roberto, ¿qué nos quiere decir? Que estamos castigando a los productores y estamos premiando y comprándoles a los productores de leche de nuestros socios comerciales en Estados Unidos y Canadá. Allá les estamos comprando a ellos y nosotros estamos castigando a los que producen los alimentos en el país. No puede ser posible que se haya incrementado de manera importantísima las importaciones de maíz, las importaciones de frijol, la importación de arroz, de trigo y también, por supuesto, de la leche en polvo, que sin duda viene a ser una competencia pues muy desleal para nuestros productores lecheros. Nosotros en la CNC vemos que este presupuesto que viene puede ser más negociado, porque los números de diputados, tanto de cada grupo parlamentario, nos va a permitir sentarnos en una mesa, no como los otros tres años que verdaderamente los grupos parlamentarios diferentes a Morena verdaderamente éramos pues muy marginales. Hoy incrementamos el número de diputados, los demás partidos diferentes a Morena, y eso nos va a permitir, creo, negociar más y mejor el presupuesto para el campo, y sobre todo para los productores de leche de esta región del país.
Sí, mira, Ismael, diputado federal, sí. La verdad, en breve nomás, si me permites, fíjate cómo está ahorita, comentabas de precio. Aquí en la zona, aquí en la región, el 820 es un precio de referencia, ni siquiera finalmente que... finalmente está asignado para productores de Liconza y que solo representan el 8-9% de la producción nacional. El 92 está desprotegido. Ahora, los precios del 820 se hace efectivo al 780-770. Y si nos vamos acá, a la mayoría que entregan a ese 92% está entre 6.50 y 7.50 en leche fría. Y si nos vamos todavía de algunos muy pequeños, es leche caliente y es de 5.50 a 6 pesos. Esta es la realidad de aquí de esta zona, de Los Altos, de aquí de Lagos de Moreno. Así es como se comercializa y definitivamente el caso que el precio oficial antes... Precio de referencia, por ejemplo, ahorita de un litro de leche Tetra Pak en la esquina vale 20 pesos. Antes... el 60% era para el productor. Quiere decir que debería ser 12 pesos. Los otros 8 pesos eran para del establo a la tienda de la esquina. Ahora está exactamente al revés. Esa diferencia del, vamos a decir, del 20%, definitivamente se fue a los intermediarios. Y en ese sentido es lo que prevalece. Y la otro punto, la puntilla, es, estamos deficitarios en la cuestión de leche, tenemos que importar, pero no nomás se importa lo necesario, se importa lo innecesario, que es lo que viene a desquiciar. Yo creo que es el marco de aquí, de esta región. Vamos a ir a una pausa, si nos permites, ¿verdad? No colguemos, nada más de identificación de estación, y regresamos con esta interesante plática contigo como diputado federal, Ismael Hernández Dera, precisamente desde la Ciudad de México. Vamos y regresamos.
Gracias. Estoy a la orden.
Comenzamos a labrar.
De vuelta al campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De vuelta al campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos. Bien,
pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo y fondo musical con Miguel Aceves Mejía, El Aguacero. Y estamos en contacto, en una llamada que nos hizo el favor el diputado federal Ismael Hernández Deras desde la Ciudad de México para estar compartiendo los micrófonos de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en su programa de vuelta al campo. Diputado Ismael, comentando el asunto sobre los presupuestos y también por la parte productiva de esa idea muy importante en que la gente tenga pues más disponibilidad de efectivo en el bolsillo. Esos dos temas nos gustaría platicarlo y comentarlo y hacerlo extensivo a todos nuestros radioescuchas. Si nos hicieras un favor, diputado.
Gracias Roberto, de vuelta al campo, al programa y a Radio Universidad. Yo diría que tenemos preocupaciones muy graves en el tema del presupuesto, porque ha caído un poco más del 40% del presupuesto de la dependencia que es la responsable de atender al campo mexicano. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tenía en el 18 arriba de 72 mil millones de pesos para atender y no se daba abasto, y efectivamente pudiéramos pensar en los riesgos de corrupción, ahí estaban, pero yo creo que el tema de reducir a más del 40% el presupuesto, que hoy tenemos solo de 72 mil millones, bajamos a 49 mil millones la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La dependencia que atiende a los campesinos pesqueros, a los campesinos acuícolas, a los campesinos lecheros, a los engordadores, a los ganaderos, productores de becerros, de becerras, a todo lo que implica el campo en el país, poderle reducir más del 40%, Roberto, pues sin duda que ha provocado un serio problema. ¿En qué tema? ¿En qué tema? Primero, el campo tiene tres enemigos fundamentales. Primero, la estabilidad en los precios. No depende de nosotros y hay a nivel internacional, desde el momento en que firmamos con nuestros socios comerciales, nos incorporamos a los precios internacionales. No podemos ser una economía cerrada frente al mundo. Y ahí, sin duda, la fluctuación de los precios de los productos del campo, pues tienen que lograr identificar un cajón en el presupuesto que les permita a cualquier productor tener certidumbre total de que su cosecha o que su pesca, su litro de leche, tenga estabilidad a partir de que entra el recurso del gobierno federal a estabilizar y a proteger a los productores nacionales frente a las fluctuaciones de los precios internacionales. Eso se desapareció con la disminución que ha sufrido el presupuesto nacional de la Secretaría de Agricultura. El otro tema, el cambio climático, es hoy muy recurrente tener heladas tempraneras, tener granizales fuera de todo contexto, que provoca una serie de circunstancias graves en la actividad productiva, excesos de agua de repente y sequías muy prolongadas. El cambio climático se ha convertido en otro enemigo del productor del campo. Y ahí deberíamos de tener también en el presupuesto federal los seguros catastróficos o los seguros agropecuarios, agrícolas, ganaderos, que le permitan al productor poder lograr paliar sin tener pérdidas en su cantidad de hectáreas sembradas, en su cantidad de cabezas de ganado, porque además la repoblación en el ganado en todos los datos a nivel nacional requieren subsidio, porque así está el campo en el mundo subsidiado, porque es el campo el que genera estabilidad en la seguridad alimentaria. Y el otro enemigo de los campesinos en cualquier parte del mundo es cuando no se tiene crédito barato. ¿Cómo puedes accesar a seguir creciendo o a seguir manteniendo tu núcleo económico rural, la unidad económica, si no tienes crédito barato disponible y flexible con tasas preferenciales? El campo requiere crédito con tasas preferenciales porque así están en los productores donde firmamos nuestros socios comerciales en otras partes del mundo, todos los campesinos, los granjeros, los productores en el mundo tienen subsidiadas sus tasas de interés de sus créditos, tienen subsidiada su comercialización y tienen sus seguros para poder lograr enfrentar el cambio climatológico. Frente a eso, Roberto, pues hoy en día tenemos que decirlo con sus palabras, no tenemos la posibilidad de los campesinos enfrentar esa realidad si no es con los recursos del gobierno federal. Por ejemplo, había un programa de extensionismo donde los ingenieros agrónomos se incorporaban a actividades de asesoría real a los campesinos. Los ingenieros agrónomos tienen un liderazgo en el campo mexicano de manera natural. El programa de extensionismo también está totalmente desaparecido en el presupuesto federal, y eso está provocando que hoy, Roberto, no hayamos sembrado casi 2 millones de hectáreas en estos últimos 2 años. Haber dejado de sembrar casi 2 millones de hectáreas le está provocando que los granjeros de Estados Unidos y Canadá nos estén vendiendo sus productos de más baja calidad, más caros, y que nuestros campesinos se estén empobreciendo. Si no les llega recurso al bolsillo a los campesinos, evidentemente la inseguridad, el crimen organizado, tiene sin duda ahí oportunidad de contratar, de invitar, de lograr incorporar a sus filas a muchos ejidatarios, comuneros, campesinos que no tienen otra oportunidad de trabajo y que acecha de esa manera grupos del crimen organizado al campo. Creo que son temas muy graves, muy importantes, que tenemos que identificar. Había un programa que atendía también a las mujeres y a los jóvenes. Desapareció. En el caso de las mujeres ya llevábamos sobre 1.200 millones de pesos en el 2018, porque hoy las mujeres, porque muchos de sus esposos se tienen que ir a trabajar a Estados Unidos, y las mujeres se quedan al frente de su partela, de sus vaquitas, de sus animales, y la mujer liderea muchos miles de unidades económicas muy pequeñas, en ejidos, en pequeñas propiedades muy pequeñas, en comunidades, y las mujeres hoy ya no tienen ni un 5 ni un peso en el presupuesto federal. Los jóvenes campesinos no ven futuro en el campo, se nos van a las ciudades de las comunidades todos los jóvenes. Ya llevábamos sobre 800 millones para programas que atendieran proyectos productivos de jóvenes campesinos. Hoy los jóvenes en el presupuesto no tienen un solo peso. ¿Qué quiere decir? No hay proyectos productivos para que los jóvenes le den valor agregado a lo que se siembra, a lo que se cosecha, a lo que se produce en el campo. Y los jóvenes emigran a Estados Unidos o a las ciudades y no tenemos la oportunidad de retenerlos en su ejido, en su pequeña propiedad, en su parcela, a través de un incentivo gubernamental para la producción. Muchas de las ocasiones nos comenta el gobierno, pero hoy los jóvenes están recibiendo muchos recursos. Están recibiendo no para la actividad productiva, Roberto. Están recibiendo los jóvenes recursos que no están vinculados con ningún proyecto productivo que les permita ofrecer y hacer crecer la cantidad de alimentos que producimos como país para las mesas de la alimentación de las familias mexicanas. Entonces, pues es un desafío, es un reto que tenemos ahora en esta legislatura. No estamos peleados con ningún programa social que apoya el presidente de la República. Al contrario, todos los programas sociales los hemos apoyado también. Pero no podemos castigar a los productores en el campo sin incentivos, sin subsidios. Se requiere, dice, subsidiado que les permita a los tractores de los campesinos producir maíz, frijol, sorgo, arroz, trigo, con precio que les dé una utilidad su siembra. si no tenemos subsidio para una rastra, para una sembradora, para un sistema de riego para su parcela, para poder hacer rendir más y mejor el agua, que es un problema grave en el país, pues hoy los sistemas de riego con alta tecnología no tienen un solo 5 de subsidio, un solo peso, y eso frenó a que se fuera avanzando en abrir a más tierras y hectáreas de riego con sistemas de alta tecnología.
Claro.
Entonces estamos hablando, Roberto,
sí,
de un tema complejo, importante para el país. La seguridad alimentaria es un tema de la seguridad nacional del país. Y no podemos aceptar ni querer los mexicanos productores de carne, los productores de leche, los productores de pescado, no podemos aceptar que siga entrando por las fronteras de Estados Unidos comida que producen los granjeros de Canadá y de Estados Unidos y que nosotros la estemos importando en cantidades crecientes conforme va pasando el tiempo. Ese debe de ser el reto. Entre menos importaciones de comida lleguen a México, es porque la política agropecuaria está teniendo éxito. Entre más crezca las importaciones de comida para el país, sin duda es porque la política agropecuaria está teniendo una falla peligrosa, estructural, que tiene mucho que ver con la estabilidad social y con la tranquilidad del país. Por eso nosotros siempre proponemos desde la Cámara de Diputados que podamos lograr construir un presupuesto que sea muy horizontal, que esté en la financiera rural recursos, que esté en desarrollo urbano y los temas de conflictos agrarios sean atendidos, que tengamos el tema de salud para el campo bien atendido con doctores y con medicina, que la educación de los hijos de campesinos sea de calidad y sea verdaderamente educación de primer nivel, que nos permita ofrecerles a los niños y a los jóvenes esa educación para que accesen a mercados laborales de más alto nivel de ingreso.
No, pues importantísimo.
Entonces, todos estos temas, Roberto, tienen que ver con una oportunidad de salir adelante. A ver,
no,
ahora COVID,
sí,
el COVID bajó el consumo porque bajaron y cerraron restaurantes, centros comerciales, y también le impactó en la economía familiar de los productores rurales. Entonces estamos hablando de muchas variables que impactan en el campo, Roberto, y que tenemos que atender en estos próximos 3 años, en la 65 legislatura, con mucha crudeza, con una realidad de lo que le está viviendo cada campesino en el país, cada productor.
Muy bien, la verdad que extraordinario definitivamente escuchar de primera mano y con tanta experiencia en el campo mexicano, diputado Ismael Hernández de Heras, nos da mucho gusto, la verdad. Y mira, aprovechando que estemos ahorita en la línea, que nos hagas el favor de recibir esta llamada desde la Ciudad de México, pues precisamente el reconocimiento a los agrónomos, y en ese sentido al ingeniero Jorge Díaz de León, que finalmente él es el padrino de este programa de Vuelta al Campo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y pues supimos definitivamente de ese reconocimiento por parte de la Confederación Nacional Campesina. Platícanos algo de ello y algo también del Día Regional del Maíz que está en puerta para el 2 de octubre.
Así es, en nuestro 83 Congreso de la CNC Nacional, con Jorge Díaz de León, decano de los agrónomos en este país, un prestigiado profesionista que queremos mucho en todo México, porque el ingeniero Jorge Díaz de León es una institución para nosotros. Es un hombre que se ha entregado en cuerpo y alma, siempre por las mejores causas de los campesinos en el país. Y ha entregado su actividad profesional siempre de manera muy comedida, pero sobre todo sin límites. Entonces nosotros, por acuerdo de la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación Nacional Campesina, determinamos que en este 83 Congreso Nacional de la CNC recibiera a don Jorge Díaz de León un reconocimiento nacional. Fue verdaderamente emotivo ver cómo recibía de parte de toda la estructura en todo el país este homenaje el ingeniero Jorge Díaz de León, porque además tiene un doble impacto nacional. En este año cumple 100 años también la Confederación Nacional Agronómica. O sea, fueron dos homenajes, uno para una institución que tiene 100 años, incluso es más antigua la Confederación Nacional Agronómica que la CNC, 17 años más joven la CNC que la Confederación Nacional Agronómica, y verdaderamente ahí el ingeniero Alfredo López Valdovinos ha realizado un gran programa de homenaje a la Confederación Nacional Agronómica en lo largo y en lo ancho del país, en sus respetando los protocolos de la pandemia, pero no dejando de reconocer el esfuerzo de 100 años de una gran institución, de una gran institución que no dejan de ser nuestros agrónomos. Y bueno, a don Jorge Díaz de León, nuestro decano, nuestro respeto, cariño, pero sobre todo un gran hombre que le ha dado a nuestro país y a nuestra organización, sin duda, muchos momentos de grandes logros y un gran ser humano y un gran profesionista.
Pues fíjate, la verdad que en este caso, para el ingeniero Jorge Díaz de León y de parte de la Confederación Nacional Campesina y también de la agronómica, pues para los agrónomos acá de Lagos de Moreno, los agrónomos de los Altos de Jalisco, para los agrónomos de finalmente de Jalisco, pues es una gran satisfacción porque se le recibe este reconocimiento al ingeniero Jorge Díaz de León para todo el gremio, para todos nosotros, y que finalmente pues él regularmente está aquí en Lagos de Moreno, aquí como productor. Él aquí empezó su labor como extensionista hace 65 años con el premio nacional con 9.5 toneladas por hectárea aquí en la zona del Llano, y bueno, muy identificado con los Altos de Jalisco y Lagos de Moreno. Pues la verdad, el agradecimiento de parte de todos los agrónomos a la Confederación Nacional Campesina por ese reconocimiento a un hermano, un compañero, a nuestro maestro Jorge Díaz de León. Y también un saludo para el ingeniero Alfredo López Valdovinos desde acá, desde los compañeros, acá en la trinchera, en Lagos de Moreno. Diputado Ismael Hernández Dera, la verdad que la gente que está escuchando, ¿verdad?, pues todo ese conocimiento, esa trayectoria, al principio lo comentamos, como presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador y gobernador de tu estado, y ahora reelecto como diputado federal, pues es un honor definitivamente tener, ¿verdad?, esos comentarios con tanta experiencia. Ya para finalizar, ¿qué quisieras agregar para la gente acá del campo? Y sobre todo te comento, hace rato también como lo del precio de la leche, pero si acá los productores de 30, 40, 50 vacas vamos a los establos y están al 25% de su capacidad, definitivamente sí. Por esto están saliendo enormes cantidades de vacas al rastro por lo improductivo, definitivamente, ya con alimentos balanceados arriba del precio de la leche, y en este sentido, pues definitivamente, y el precio del maíz carísimo que aporta el 50% de los alimentos balanceados, también otra parte, y que definitivamente vemos maquinaria, implementos allá arrinconados porque definitivamente no se tienen para reparar. Ese es como finalmente se ve el campo en este lugar, y pues qué bueno que ojalá nos puedas acompañar el día 2 de octubre al Día Regional del Maíz, precisamente ahí al Centro de Capacitación La Merced, allá precisamente pues el lugar donde seguramente el ingeniero Jorge Díaz de León estará con nosotros como anfitrión. ¿Algo quisieras agregar, diputado Ismael Hernández Deras?
Roberto, a aceptar la invitación primero, y más está nuestro maestro don Jorge Díaz de León, doblemente un honor poderlos acompañar. Sabemos que es un gran esfuerzo. Es un desafío y un gran reto hoy atender al campo. Verdaderamente lo que acabas de mencionar, Roberto, de que hay vacas lecheras que se están yendo al rastro, eso nos provoca verdaderamente una enorme y triste noticia que no nos debería de suceder. Al contrario, deberíamos de estar repoblando y estaríamos vendiendo y comprando nuevo ganado que nos permitiera estar mejorando genéticamente nuestra producción tanto de carne como de leche. Y verdaderamente lo que comentas nos pone a nosotros como legisladores y como los responsables del presupuesto, que con esa información, con esos datos, con ese conocimiento de la realidad, Roberto, nos permita a los diputados reasignar recursos para que no esté sucediendo esa triste noticia de que están nuestros productores de leche vendiendo sus vacas al rastro. Eso es una derrota del Estado mexicano frente a la necesidad que tenemos de alimentos crecientes en las mesas de las familias mexicanas para su comida. Esa debe de ser el reto. El hecho de que haya maquinaria arrumbada, de que haya maquinaria que no haya recursos para ponerla a funcionar, que no haya subsidio en los fertilizantes, subsidio en la semilla, subsidio en el diésel, subsidio en la maquinaria, en los sistemas de riego, pues si deja el gobierno sin subsidios a los productores, es imposible que los productores puedan competir con los productores que sí están subsidiados en Estados Unidos y en Canadá. Estamos fuera del mercado, estamos fuera de poder ser competidores, y en ese momento, pues vamos a ir viendo cada día más ranchos abandonados, parcelas abandonadas, establos abandonados, corrales abandonados donde se producía con tanta ilusión y esperanza para un ingreso familiar, pues digno a partir del trabajo y no de un programa social del campo, programa social del gobierno que esté subsidiando otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con la productiva. Por eso yo creo que deberemos de tener un gran compromiso y un gran foro, reencontrarnos con los productores para escuchar los legisladores y gobierno qué es lo que realmente requieren de nosotros, para que no sea en los escritorios, que no sea en las oficinas acá de México, donde se definan a dónde van los recursos y la realidad sea otra en el campo. Por eso, Roberto, yo creo que este programa, esta manera de podernos comunicar con miles de productores, miles de campesinos de vuelta al campo en este programa, nos permite tanto a la CNC, pero sobre todo a todos los partidos, comprometernos a luchar para que les lleguen recursos, para que sean incentivos, no para estar sin hacer nada.
Eso es.
Incentivos para claro. Producir alimentos, Roberto.
Muy
ese
bien.
Ese debe de ser el compromiso.
Muy bien, pues diputado Ismael Hernández Vera, te agradecemos mucho, se nos ha terminado el tiempo, pero invitado para que estés en otra sesión aquí con nosotros, aquí en esta estación, que es precisamente para los representantes, en este caso las organizaciones, y finalmente lo que tenga que ver con el campo mexicano y sobre todo en vías de ser productivo. Diputado Ismael, muchísimas gracias, te agradecemos mucho que hayas estado en este programa y nos hayas permitido enlazarnos hasta la Ciudad de México. Muchas gracias, Ismael.
Un gran saludo, Roberto, a ti y a tu auditorio.
Gracias. Gracias, muy amable. Bien, pues estuvimos en este sentido. Gracias, diputado. Y bueno, Gabriela, muchísimas gracias por todo el apoyo. Servidor amigo Roberto Vázquez Mora, estamos en su programa De Vuelta al Campo. Hasta la próxima.
pastor con su rebaño. Al despuntar la mañana, bajando por el sendero.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.